Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, acá estamos en un nuevo diálogo con Manche, como todos los jueves de mañana, acá en Uniradio, en la 107.7. Y vamos a hablar de Festivalondo. Ahora vamos empezó este sábado, el sábado pasado, tuvimos muchos cambios. Ahora le preguntaremos, vamos a recibir primero a nuestro invitado Richard Ribeiro. ¿Cómo andas, Richard?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
No, un gustazo estar acá contigo. ¿Sabes que hemos hablado con otras personas de otras compañías con el tema de obras de teatro para niños y para sí. niñez y para niños, niñas? Todo lo había armado elencos que habían hecho superproducciones, ¿no? Y tuvimos que hacer muchos cambios después en la página web con las novedades porque nos agarró a todos con el pie cambiado. De hecho, yo tenía un estreno también en el Florencio que suspendimos. No sé cómo le fue a ustedes con eso.
Y tuvimos que cambiar todos los horarios, pasar las dobles funciones para antes, pasar las simples para después. Es muy difícil de comunicar todos los cambios que se fueron dando. Claro. Y también creo que eso también ha influido en la cantidad de gente que está yendo, porque es bastante menos que el año pasado.
Claro, claro. No, sin duda, aparte, claro, nos agarró todo con el pie cambiado. Nosotros directamente decidimos suspender, pero claro, inclusive a nivel de organización, la universidad por suerte nos dejaron, esta semana pudimos aspirar a la virtualidad, a los que teníamos hijos pequeños, y sí. Pero ha sido todo un lío. A ver si están bien los datos que tengo yo acá. Festivalondo, del 8 al 22 de julio.
Sí, mira, yo en realidad lo que es más simple es decirle que vayan a nuestra página, que es larcasa.uy, que ahí tiene días y horarios, porque como nosotros hacemos 3 obras,
claro,
que son Julieta que plantaste, Olegario y una Pindó.
Una Pindó.
Cada una tiene como sus horarios y sus días.
Ahí va. Entonces es más fácil. Igual nosotros entonces, pondremos esto en los confirmaremos y los pondremos en la página web para que la gente lo siga. Pero bueno, lo cierto es que, contame con respecto a otros años, yo estaba un poco perdido, estaba intentando ahora hacer memoria. Una Pindó, Olegario y Julieta. ¿Qué plantaste? Una Pindó, yo te la podría recitar de memoria porque mi hijo de 3 años es uno de sus libros para irse a dormir.
Sí, claro.
Y viste que están en la etapa esa del bucle que se lo podés leer de forma infinita.
Los padres nos pasa eso. Esos cuentos aparte se los saben de memoria. Saben cuando le cambiaste algo.
Sí, cuando se salteas una página porque ya es medio tarde y decís, no, pero
te
falta...
Te pasaste una página, te dices.
Falta la del cocodrilo. Contame por qué estas 3 obras.
Mira, nosotros empezamos a trabajar con los cuentos de Susana Olaondo allá por el 2000. Resulta que Alfaguara quería llevar autores nacionales a las escuelas. Entonces nos llamó a nosotros para que hiciéramos pequeñas adaptaciones de sus cuentos.
Ajá.
Nosotros no sabíamos que íbamos a terminar viviendo de esto, básicamente.
Claro.
Pero ahí conocimos a Susana Olaondo, conocimos a Verónica Leite, a Roy Berocay, a Malí Guzmán. E hicimos un montón de adaptaciones de cuentos cortos para llevar en la escuela y para contar, a veces sin llegar a contar el final, pero para acercar lo que son los cuentos. A partir de ese momento nosotros encontramos en Susana Olaondo una especie de canal de comunicación con los niños, porque los niños y las niñas empezaban a escuchar esos cuentos que ya lo sabían, que les gustaba y que resultaba muy bien como obra de teatro. Así que hicimos Julieta que plantaste, Olegario, una Pindó, esos fueron los 3 primeros, y después hicimos Felipe e hicimos Por un color.
Ahí va.
Y en realidad de esos 5, la que más gente llama la atención son estos 3 que elegimos ahora, que son Julieta que plantaste, Olegario y una Pindó.
¿Qué te parece que tienen? ¿Dónde está la esencia? Después digo, porque después de hacerlo muchas veces, a mí me ha pasado, como te decía ahora con la lectura, he escrito alguna cosa para niños también, pero yo a veces digo, pa, ¿qué magia tiene? ¿Dónde estará el punto neurálgico el ingrediente secreto? ¿Cuál será, no? ¿Qué te
Mira, yo
parece?
creo que tiene que ver con la simpleza,
¿Sí?
que es simple, que es un relato seguible. Por ejemplo, una pindó es como la canción de la chivita, digamos, que
Es verdad, tiene algo de eso, sí.
chivita, chivita, que va haciendo una acumulación, y eso para mí es una comunicación directa con con los niños, las
Claro.
niñas, ¿no? Como que van acumulando, 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 hasta que después llega a su lugar. Y los dibujos de Susana son súper simples también y son súper comunicativos, entonces los niños y las niñas le prestan mucha atención y los retienen también.
También.
Y creo que esa simpleza también a nosotros nos ayudó a la hora de poder adaptarlos y poder meterle cosas nuestras que hacía que también fuera divertido para nosotros. Entonces
Claro.
hay una especie de amalgama entre la simpleza del cuento y las cosas que nosotros pudimos ponerle alrededor para que funcione no solamente para los niños, sino también para los padres y madres y para las maestras, ¿no? Que hacen
Claro, que es
que
todo un
esto se
desafío.
replique.
Claro. Y contame un poco el tema de la teatralidad. ¿Cómo ya, por ejemplo, una pindó que te digo que sé de memoria, con el tema de los animales, y es una historia casi es una fábula, ¿no? ¿Cómo la llevan a escena?
Mirá, nosotros somos un grupo de tres, Pablo Albertoni, Fabiana García y yo, y trabajamos hace mucho tiempo en algo que para nosotros es lo básico del teatro, que tiene que ver la comunicación de los actores con el público. Básicamente, sobre qué haces, sobre las acciones que vas haciendo y el trabajo de lo que nosotros le llamamos el clown teatral, que es hacer payasadas, básicamente. Y eso comunica y conecta mucho con los niños y con las niñas. Entonces, nosotros vamos haciendo que jugamos a que vamos contando la historia y no, nos vamos alternando, cambiando
Claro.
una vez Pablo, una vez yo, de animal que se va encontrando y que luego eso cambia a un nivel de muñecos, donde en algún momento aparecen unos pequeños peluches, digamos, que a través de una canción, al mejor estilo de La Chivita Sal de Ahí, ¿no?
Claro.
Se va juntando, va conectando todo, cada bicho que se va uniendo a este viaje fantástico, ¿no?
Qué divertido.
Que es hasta que llegan a encontrar la Pindó.
Claro, cuando se habla de teatro, siempre que tengo la oportunidad de encontrar con un elenco que trabaja teatro para la niñez, hay un par de preguntas que me gusta hacerlo para analizar y dar vueltas alrededor de este tema. Primero es, hay como cierta, no, llamarlo estigma, capaz que es mucho, pero hay cierta como costumbre, digamos, inclusive dentro del ambiente teatral, de hablar del teatro para la niñez como un género menor. No sé si seguramente lo hayas escuchado, y yo creo que erróneamente, pero se repite mucho eso, ¿no? De que inclusive a actores y actrices jóvenes se les invita a entrar al teatro por la vía del teatro infantil. Primero, usted, ¿qué lectura haces de por qué pasa eso? Cuando después la vivencia de lo que hemos hecho en teatro infantil pasa por otros lados, ¿no? Pasa por otras complejidades.
Bueno, yo creo, primero creo que el teatro, o por lo menos el hacer teatro, fue cambiando también con el tiempo. Creo que hace 20 años se dedicaban determinadas personas a hacer teatro, gente que trabajaba y que después iba a ensayar después de las 8 de la noche y después hacía obras para grande y hacía en algunos momentos hacía obras para chicos. Y eso pasaba en una época. Nosotros, como nos tocó llegar en los 2000, digo esto por mi grupo, pero también por un montón de otros compañeros y compañeras de teatro que dedicaron mucho más tiempo de su día a hacer teatro y a generar ingresos económicos, por lo menos en nosotros, en nuestro grupo, lo que sucede es que hacer teatro para niños es nuestra forma de sobrevivir también. Y y como queríamos vivir del teatro...
Como que lo profesionalizaron, digamos.
Lo que hicimos fue tratar de hacerlo bien. O sea, que lo que estoy haciendo sea de tal, tenga el mismo valor que hacer teatro para grandes a las 8 o 9 de la noche en un teatro. Lo voy a hacer a las 10 de la mañana en una escuela y lo voy a hacer bien, tratando de comunicarme con esa platea que tiene determinadas formas de comunicarse. Para nosotros eso es algo que nos diferencia. Pero sí es cierto que hay mucha gente de teatro que lo ve como algo menor. También es cierto que para trabajar para niños hay que tener una energía importante y a veces, cuando sos más joven, tenés esa energía para poder hacerlo también.
Está más presente, ¿verdad? Sí.
Y porque te lleva una energía importante. Claro. No está la platea toda quieta esperando...
Claro, hablando de esa, de la energía, justamente era la segunda parte esta que te iba a decir, que también lo hemos hablado con otros elencos y está bueno, pues estamos armando entre dos un puzzle. Hay otro lugar común que se repite, que yo creo que es cierto, todo el mundo lo decimos, que es el público infantil, el público más sincero, que si no le gusta se va, que como se repite mucho. Pero aparte, yo he tardado como de explorar otras características. ¿Qué más te parece que pasa en el teatro para niños? Te digo, te cuento cosas que me han dicho en otros lados, por ejemplo, en otras entrevistas a gente que también trabaja teatro para la niñez. Por ejemplo, el hecho de generar escuela de espectadores, ¿no? De la costumbre de estar en un teatro, ya eso como que un valor agregado que a veces no se toman cuenta, a veces solamente se quedan en el lugar común de, es un público sincero. Y bueno, ¿Qué visión tenés vos con respecto a eso?
Mira, yo trato de decirle no sincero porque parece que el otro fuera mentiroso,
sí, claro,
sino que es más espontáneo, ¿sí? Entonces se le cruza algo por la cabeza y te lo dice, ¿no? Y no tiene la regla de que en el teatro no se puede hablar, claro, o no se podría hablar, o no se le podría contestar al personaje, digamos.
Creo que fue Iván Solarich y me dijo, el teatro es silencio. Yo nunca lo había pensado, digo, es que el teatro es silencio. Yo, uy, qué raro. Sí.
Bueno, es un espacio para ver, ¿no? Para presenciar. Es un espacio de convivencia.
Claro.
Y los niños conviven de otra forma, tienen otras reglas. Lo que sí es cierto es que cuando vos haces teatro para niños y para niñas y tenés que saber cómo atrapar la atención de por lo menos una platea. En ese momento pasa a ser tu trabajo es estudiar qué cosas son atractivas y cuánto duran esas cosas atractivas, porque
también es eso, claro.
Tiene que ver con un tiempo. Después que haces eso, en realidad es lo mismo que trabajar para adultos. Lo que pasa es que pones distintos ingredientes. Claro. Y entonces hacer que esas personas que espontáneamente se transforman, ¿no? Dicen cosas, claro, vos puedas guiar que en la obra de teatro digan en algún momento adecuado, ¿sí? Aunque yo qué sé, hoy tuvimos una función donde teníamos uno en el fondo que a cada cosa que decíamos nos tiraba conversaba con nosotros, ¿viste?
Claro,
vos ibas lista. Actuando y él te contestaba de cosas. Y eso... A veces a un actor le puede molestar, pero cuando estás actuando para niños, es la base también de decir, claro, ellos están interactuando contigo, no sos una pantalla, no sos no es cine, y vos podés contestarle, incluirlo y omitirlo cuando vos te parece.
Tenés que seguir, claro. Ahora que hablas de pantalla, ¿te parece que ha cambiado la capacidad de concentración? ¿Lo has llegado a percibir desde que empezaste con esto hasta ahora? ¿Hay como, te parece que se ha acelerado o todavía no?
Creo que los niños... Una vez, mirá, hace como 10, sí, como, sí, capaz 10 años, me sorprendió una función que fuimos a hacer, no sé si era en Salto, y veíamos un montón de niños con las ceibalitas que nos estaban filmando. Cuando estábamos haciendo la función. Y entonces ahí me impactó cómo estaban mediatizando la situación, ¿no? Porque, pero me parecía evidente también, porque tenés una cosa nueva, querés captar lo que estás teniendo, es un juguete.
Claro.
Pero después con esta cosa de los celulares y las cosas, ya los niños están más acostumbrados a la pantalla y saben que cuándo usarla y cuándo no usarla. Nos pasa en el en la obra que en realidad no notamos de un tiempo a esta parte que hayan cambiado ni los tiempos, ni lo atractivo de una obra que se sigue haciendo más o menos igual.
Bien.
Entonces, si te tuviera que decir, no.
Qué
creo
bien.
Creo que también los niños saben, y me pasa con mi hijo,
uh-huh.
saben cuándo tiene el momento para la pantalla y cuándo tiene el momento para la no pantalla. Me parece, no sé.
Claro, pay, ojalá. Ojalá. Vos, es una intimidad, te voy a preguntar, de teatral. ¿Tenés, o vos o tus compañeros, notás, tenés debilidad por alguna de las tres? ¿Tenés inclinación por alguna de las tres o algo que te tira más de alguna de las tres o tus compañeros?
Sí,
O...
en realidad yo tengo preferidas, pero tiene que ver con el lugar. Por
A
ejemplo,
ver.
si vos vas a hacer una función en una escuela que
Sí.
hay muchos niños
Sí.
y tenés que elegir una obra que funcione ahí, para mí esa es Julieta que plantaste.
Ah, mira.
Es la más aguerrida que va a ir a cualquier lado. Si vos tenés que trabajar con niños muy chiquitos
Sí.
en un jardín, con una Pindó, por ejemplo.
Claro.
Y si estás un lugar en el medio, esa es Olegario.
Bien, bien. Maravilloso. Se nos fue volando el tiempo, Risa. Yo me quedaría hablando contigo un montón más. Pero bueno, que tengan mucha suerte, mucha, mucha gente, mucho público para disfrutar de estas tres obras. Los visitaremos próximamente y felicitarlos porque sostener una propuesta así durante tanto tiempo y con esta calidad, la verdad que es para aplaudirlos.
Yo te agradezco por el espacio, por la charla, por las preguntas y bueno, nos vemos en breve.
Muy bien,
esperamos
vamos a
el
poner
festival.
Toda la cronología entonces en la página para que puedan. ¿Dónde se compran las entradas también? Que
en
no
Red
dijimos.
Tickets.
Red Tickets, perfecto. Gracias, Richard.
Gracias a vos. Te mando un abrazo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.